Volviendo a la Biblia.
Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Pues vamos a preparar nuestras Biblias, preparar nuestros corazones, nuestra atención, para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y vamos ahí a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios, capítulo 13, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿por qué estoy seguro de ser salvo? ¿Alguna vez le han preguntado si usted está seguro de ser salvo? ¿Alguna vez le han dicho: oiga, ¿cómo sabe usted que es salvo? ¿Cómo lo sabe? La mayoría de las personas dicen que no están seguras a esta pregunta. Se les dicen: ¿usted es salvo? Incluso algunos que son cristianos no están seguros. Piensan que es algo que solamente Dios conoce. Algunos dicen: pues no sé, solamente Dios lo sabe. Como Él es el Salvador, Él es el que escribe los nombres en el libro de la vida, pues solamente Él lo sabe. Otras personas con cierta resignación reconocen que no son salvos. Desde luego este juicio lo hacen porque están conscientes de que han vivido lejos de Dios. Saben que han llevado una vida corrupta y contraria a la voluntad de Dios, y por eso reconocen que no serán salvos. Si uno les pregunta: ¿a usted es salvo?, van a decir: no, sin duda que no. Ellos saben, aunque no nos digan exactamente qué cosas han hecho, ellos saben que están reprobados delante de Dios. Pero hay otro grupo que creen que sí serán salvos. Dicen: claro que sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque lo siento en mi corazón. Estas personas juzgan su estado espiritual de manera subjetiva. Es que yo siento una paz en mi alma, siento tranquilidad, mi conciencia no me molesta, así que yo creo que sí soy salvo porque siento que soy salvo. Aunque saben que han hecho algunas cosas malas, no creen que esas cosas malas son tan graves como para ser condenados en el infierno. Así que dicen: yo me siento bien, me siento inocente, todos cometemos errores, pero me siento bien, así que sí soy salvo porque lo siento en mi corazón. Otros creen que son salvos porque han pedido a Dios que los salve. Dice: es que yo fui a Dios en oración y le dije: Señor, sálvame, quiero estar en tus manos. Y entonces concluyen de que Dios ya lo salvó. ¿Por qué? Porque pidieron la salvación con mucha fe. Tuve tanta fe que me hinqué de rodillas, me fui allá al bosque y entonces hice una oración a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y entonces ya me salvó. Ya soy salvo. Sin embargo, ¿podemos estar seguros de que somos salvos? ¿Podemos estar totalmente seguros? ¿Habrá alguna base, algún fundamento en el que podamos descansar para decir: sí soy salvo? O incluso para concluir diciendo: no soy salvo. ¿Podemos estar seguros de eso? Bueno, la respuesta es sí. Desde luego que sí. Dios nos ha dejado la salvación. Dios nos ha querido salvar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Él quiere. Por eso Dios no ha dejado el asunto de la salvación como uno que no pueda ser entendido, o en el que exista incertidumbre en aquellos que quieran ser salvos. Dios no dejó nada de eso en la ambigüedad. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de ser salvos? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bien seguros. Bueno, podemos estar seguros de nuestra salvación por medio de lo que enseña la palabra de Dios. Por medio de lo que enseña la Biblia. Ahí está el parteaguas del asunto. Ahí está el criterio, ahí está el fundamento. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos estar seguros de nuestra salvación por medio de lo que enseña la Biblia? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios y no cualquier libro. En el mundo existen muchos libros famosos, bestsellers, algunos hasta se convierten en películas, en historias fascinantes, en historias que todo mundo quiere. Se venden los libros como si fuese pan caliente en las librerías. Pero la Biblia es superior a esos libros. La Biblia es la palabra de Dios. No son las ideas de hombres, no es el estudio, no es producto del pensamiento, la inteligencia humana, sino que es la misma palabra de Dios. Muchas personas tienen a la Biblia como si fuera palabra de hombres. Y entonces, como la tienen como palabra de hombres, la ignoran, no la toman en serio y establecen sus propios criterios que les convengan o que consideren razonables para decir que son salvos. Por ejemplo, esos que dicen, yo soy salvo porque lo siento. Bueno, pero ¿dónde sacaste esa idea, ese criterio? ¿En qué se fundamenta? Bueno, yo hice una oración con mucha fe y Dios me ha salvado. Bueno, ¿y quién te respalda esa idea? Pues mi corazón, mi fe. Sí, pero ¿quién dijo que así es como puedes estar seguro de tu salvación? Necesitamos un fundamento. Y entonces, cuando la gente tiene la Biblia como palabra de hombres, la ignoran. Dice, no sirve ese libro, no es confiable. Entonces, si la Biblia no es confiable, ¿qué es confiable? Estaríamos condenados al infierno, estaríamos condenados a la oscuridad, a la confusión religiosa, si no confiamos o si no reconocemos la naturaleza de la palabra de Dios. Si queremos estar seguros de nuestra salvación, necesitamos recibir las enseñanzas de la Biblia como lo que son, como palabra de Dios. Así fue como las personas en los tiempos primitivos recibieron la palabra. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, en los versículos 10 al 13. Fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice el apóstol Pablo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo aquí. Primero dice que el evangelio no es producto de la inteligencia humana. No, los hombres no lo idearon, no lo inventaron. No llegaron a todas las conclusiones o toda la lógica que él encierra por medio del pensamiento, sino que es en verdad la palabra de Dios, lo que la voluntad de Dios, lo que él dice. Y como es la palabra de Dios, obviamente tiene poder, tiene un efecto sobre la creación y sobre los hombres. Y dice el apóstol Pablo al final del versículo 13, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es muy interesante. Es importante notar que la palabra de Dios actúa en los creyentes. Cuando uno la recibe, cuando uno la acepta, cuando uno confía en ella, cuando uno la lleva a su corazón, entonces la palabra de Dios obra, la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Pero es importante tener en cuenta que la palabra actúa en los creyentes, no en los incrédulos. La palabra no actúa en los incrédulos, sino en los creyentes. Algo está actuando en el hombre. Algo está actuando, algo está trabajando, algo está obrando en el corazón de los hombres todo el tiempo. Por ejemplo, si leemos en Efesios capítulo 2, en el versículo 2, vea lo que dice ahí. Los creyentes que creen en el Evangelio gozan de la obra que la palabra de Dios hace en ellos, pero ¿y los que no creen? ¿Qué hay de aquellos que no quieren recibir y obedecer la palabra de Dios? Bueno, dice Efesios capítulo 2 en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, ¿qué cosa? Opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera? ¿Quién trabaja? ¿Quién obra en los incrédulos? La Biblia dice que cierto espíritu, cierta forma de ser, cierta actitud, ese espíritu, esa forma de ser, es conforme al príncipe de la potestad del aire. Es conforme a esas ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta ese espíritu? Se manifiesta en la corriente de este mundo, en las ideas, valores, perspectivas, opiniones, puntos de vista que hay en el mundo. Y esa corriente es muy peligrosa. Yo recuerdo antes cuando nuestro río, ¿verdad? El río Bravo era famoso por ser muy peligroso. No por nada es el río Bravo, porque se ve pues pacífico, ¿no? Se veía el agua ahí extendida, como muy pacífico, no se veían olas, no se veían cosas así que dieran temor, y entonces la gente se metía y no faltaba todo el tiempo que ya se ahogó otro y ya se ahogó otro, porque era muy bravo, era peligroso. Sus corrientes no eran confiables. Y la corriente de este mundo es igual de inestable. Parece buena, parece positiva, parece correcta, parece adecuada, parece razonable, pero la triste realidad es que esa corriente es peligrosa y nos mata y nos lleva al infierno. ¿Pero qué actúa en nosotros? ¿O actúa la palabra de Dios? ¿O actúa ese espíritu que opera, que obra, que trabaja en los incrédulos, en los desobedientes? Mis hermanos, hay una confrontación de dos mundos aquí. Cuando usted se acerca a un incrédulo, cuando usted habla con un desobediente de la palabra de Dios, sepa que algo está obrando en él. Sepa que algo trabaja en él, sepa que algo controla sus ideas y pensamientos, está infectado de algo. Y sepa que si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted obedece a Dios, alguien actúa en usted. ¿Quién es? La palabra de Dios. Cuando usted desprecia, cuando usted ignora o rechaza la palabra de Dios, entonces está expuesto a seguir, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. ¿Cómo puede estar seguro de ser salvo? Bueno, no es por lo que sienta, porque muchos no sienten la necesidad de estar con Dios. Hay personas que no sienten esa necesidad de estar con Dios, de hacer su voluntad. Otros sienten que están con Dios cuando no lo están. Yo conozco muchos incrédulos, muchos que no son cristianos, que dicen, pues si Dios está conmigo, Dios está contigo, pero tú estás con Él. Pero ¿cómo saberlo? Por su actitud hacia la palabra de Dios. si la reciben, si la creen, si la obedecen, si la respetan, entonces pueden estar seguros de ser salvos. Al recibirla, al creer en ella, al obedecerla, ella actúa, ella obra en nuestras vidas. Pero si la rechazamos, si la ignoramos, si la despreciamos, si la evitamos a cada momento, entonces tenga por seguro que usted va directo a la condenación eterna. ¿Cómo trabaja la palabra de Dios en nosotros? Vea lo que dice la primera epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23. Dice que somos renacidos. Vea. No de simiente corruptible. Nuestro volver a nacer, nuestra regeneración, nuestra nueva vida, no se debe a cierta semilla que sea corrupta. Somos renacidos, hemos nacido de nuevo, vamos. No con una semilla corrupta, sino de una semilla que es incorrupta. ¿Y dónde está? Ahí dice enseguida: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué produce la palabra de Dios? ¿Qué hace en nosotros? ¿Cómo actúa? Dice que somos renacidos. La palabra de Dios hace que nazcamos otra vez, que seamos nuevas criaturas. Así actúa, de esa manera obra en el corazón de aquellos que la reciben, de aquellos que creen en ella, de aquellos que confían en ella. Los hace nuevas criaturas, nuevas. En Santiago capítulo 1, en el versículo 21, dice Santiago capítulo 1, en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, eso se logra por el arrepentimiento. ¿Cómo se desecha toda inmundicia y abundancia de malicia? Por el arrepentimiento. Bueno, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Se predica la palabra de Dios, se planta. Ahí está, se planta, pero ¿qué hacemos con ella? Si no desechamos toda malicia, entonces la palabra que ha sido sembrada en el corazón se ahoga, se muere, no trabaja, no obra. Pero cuando desechamos toda malicia, la palabra implantada hace algo en nosotros. ¿Qué hace? La cual puede salvar vuestras almas. ¿Puede o no puede? Sí, tiene la potencia, tiene la energía vital, espiritual. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. La palabra de Dios es muy poderosa. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por su poder trajo la materia a la existencia. No había nada y por su poder trajo la materia a la existencia. Y dijo: sea la luz. Y la palabra que produjo, la luz. Y dijo: produzca la tierra esto. ¿Y qué pasó? Se produjo. Y dijo: en el mar haya esto. ¿Ve? La palabra de Dios tiene energía vital, espiritual, que aún afecta la misma creación, la física, los elementos de las cosas. Pero la palabra de Dios no se limita a trabajar con la física, con los elementos de las cosas creadas, sino también con las cosas espirituales. Y ahí dice que tiene poder para salvar nuestras almas. Tiene la potencia, la fuerza para lograr la salvación, para arrancarnos de la esclavitud del pecado, para llevarnos a Dios, para limpiarnos. Tiene esa fuerza tan grande. Mis hermanos, en la tierra hay tantos males que nos aquejan, como el cáncer, la diabetes y muchas enfermedades terribles degenerativas, que por más inyecciones, por más cosas que haga el hombre, no se las puede quitar de sí. Están ahí siempre pegadas a nuestra carne corrupta. El pecado es peor que eso. Pero la palabra de Dios tiene la fuerza para arrancarnos de la potestad de las tinieblas y llevarnos a Dios. Tiene el poder de santificarnos. Dijo Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Santifícalos, ¿dónde? En tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ve? Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, en los versículos 10 y 11. Hablando de la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, todos entendemos eso, ¿ve? El profeta nos va a ilustrar con cosas que conocemos. Desciende de los cielos la lluvia y la nieve, pero no regresa allá, sino que riega la tierra. ¿Y qué hace? Hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Para eso sirve la lluvia. La nieve que riega la tierra, que moja la tierra, hace que se produzca alimento. Y dice el profeta, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios actúa en nosotros. ¿Cómo puedo estar seguro de ser salvo? Por lo que enseña la palabra de Dios. No por lo que dicta mi corazón. No por lo que dicen las personas. No por lo que piensa la gente. Sino por lo que enseña la palabra de Dios. Ahí está la seguridad de mi salvación. Dado que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y actúa en aquellos que la reciben, que la creen, que la obedecen. Entonces no debemos confiar en lo que dicen los hombres. O lo que dicta nuestro corazón. O lo que dicen nuestros pensamientos. Sino solamente en la palabra de Dios. Es un grave error desechar y abominar la palabra para creer en nuestros sentimientos. Es un grave error desechar y abominar la palabra para recibir lo que los hombres piensan. No falta que cristiano por ahí se siente a comer con un amigo incrédulo, perverso, que está en las tinieblas, que no conoce a Dios, que no ha recibido la misericordia de Dios, que está cautivo bajo el lazo del diablo, y entonces se deje convencer por él cuando le diga, ¿a poco tú crees en la Biblia? Y aquel otro dice, pues sí. Todo ahí, miedoso, temeroso, pues sí, tú no. Hombre, ¿qué crees en esa cosa, en ese libro antiguo, caduco? Mira, mira lo que dice la ciencia y mira lo que esto, mira lo otro, mira aquello. Y ahí está el cristiano ignorante ahí. No, pues tienes razón, creo que voy a dejar de creer en la palabra de Dios. No, mis estimados. Desechar y abominar la palabra de Dios es muy peligroso. En Isaías capítulo 5, en el versículo 24, el profeta da una advertencia acerca de esto. Le dijo a los judíos, en Isaías capítulo 5, en el versículo 24, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Cuando la gente prefiere un evangelio diluido, en lugar de lo que es revelado en la palabra de Dios, ellos abominan la palabra. Ellos abominan la palabra de Dios. Cuando los cristianos dicen, es que nosotros creemos esto y que debe ser así, que debe ser asá. Oye, pero la Biblia dice, la abominan, les cala, les duele. Y así muchos hermanos parecieran que están poseídos, que uno les dice, es que hermano, la Biblia dice, Luego lo empiezan a retorcerse, empiezan a hacer gestos, se ponen de colores verdes, negros, azules, algunos hasta como que parece que quieren vomitar y hasta nos agreden, nos insultan, se enojan. ¿Sabe por qué? Porque abominan la palabra de Dios. Es abominación para ellos, la desechan. Dice la escritura ahí en Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartado de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Esta gente no estaba borracha, estaban en su sano juicio diciendo estas cosas. No nos profeticen, díganos cosas agradables, aunque sean mentiras, aunque sean vanas, huecas y falsas. La gente de aquel tiempo no quería que los profetas predicaran la palabra de Dios, sino un mensaje social, un mensaje suave, un mensaje grato para todos. Preferían ser engañados y quedarse en paz, aunque el futuro trajera destrucción para sus vidas. Ahora la gente no ha cambiado mucho en nuestros días y muchos cristianos siguen igual. Muchos no quieren huir del infierno. ¿Por qué no quieren huir del infierno? Es que es un mensaje muy feo, dice, es un mensaje muy feo. Tenemos que predicar un mensaje más agradable. Pero es que el infierno ahí está, hermanos. Ahí está el infierno. ¿Qué dice Tesalonicenses? Dice que Dios va a mandar al infierno a los que no obedecen el evangelio. Ahí está. Entonces el infierno está, hermanos, en el futuro, ahí está. Muchos hermanos quieren oír solamente sermoncitos de 20 minutos. ¿Por qué? Dice, hermano, es que 20 minutos es suficiente. ¿Y cuánto tiempo le dedican a otras cosas que son vanas, que son huecas, que no tienen ningún valor? ¿Cuánto? La gente abomina la palabra de Dios cuando solamente quiere oír discursos florecientes sobre temas que no son de Dios. ¿Qué dice la Biblia de nuestra salvación entonces? Usted puede hacer preguntas. ¿Enseña que somos salvos solo por la fe? Ese es un mensaje muy popular. Todas las iglesias, la mayoría de las iglesias en el mundo dicen, usted es salvo solamente por la fe. Usted solamente crea, reciba a Cristo en su corazón y ya es salvo. ¿Dice eso la Biblia? No, la Biblia no dice eso. Ni en Juan 3:16, ni en Romanos, ni en ninguna parte dice que somos salvos por la fe sola. En ninguna parte. Sí, hay muchos textos que dicen que somos salvos por la fe, pero ninguno dice que somos salvos por la fe sola. No es lo mismo ser salvo por fe que ser salvo por la fe sola. Son cosas diferentes. Yo sí creo en la salvación por fe, pero no en la salvación por la fe sola. Eso no enseña la Biblia en ninguna parte. Por el contrario, la Biblia contradice esa doctrina perversa diciendo que no somos salvos por la fe sola. Bueno, entonces somos salvos por recibir a Cristo en nuestro corazón. Ese es otro mensaje popular. En el radio dicen, recibe a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. Pon tu mano en el radio y di, Cristo ven a mí, Cristo ven a mi corazón. Cuando Él vino a mi corazón, dice un himno, entonces ya soy salvo. ¿Eso enseña la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde enseña eso? Usted revise en el libro de los Hechos todos los casos de conversión. En Hechos 2:38, empezando ahí, hacia adelante. Váyase hacia adelante a ver cuál persona fue salvo por recibir a Cristo en su corazón. No existe por ninguna parte esa doctrina. ¿Y de dónde la sacaron entonces? Tan popular. La leo en libros, en folletos, en predicaciones. Reciba a Cristo en su corazón y es salvo. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Bueno, tal vez somos salvos por ser buena gente. Tú haz bien a las personas, pórtate bien, sé buen ciudadano. ¿Dónde dice la Biblia eso? El centurión romano era muy buena gente, Cornelio, un hombre intachable entre los romanos, y sin embargo no era salvo, a pesar de que era buena gente. Y dice la Biblia que cuando Pedro fue a predicarle, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Bueno, quizás somos salvos al hacer una oración. Hay una oración muy popular en el mundo religioso que se llama la oración del pecador. Así se llama, la oración del pecador. ¿Somos salvos por orar a Dios? No, la Biblia no dice eso. ¿Usted recuerda al fariseo y al publicano? Los dos estaban orando y uno decía, Señor, gracias te doy, ¿verdad? Porque no soy como los demás hombres. Pero dice la Biblia que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y entonces dicen, ahí está la oración del pecador. Él dijo, el publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Cristo que él descendió a su casa justificado. Ahí está. ¿No que no está en la Biblia la oración del pecador? Sin embargo, el tema de este texto de Lucas 18 no es la salvación. El tema de Lucas 18 es la humildad al orar. Es el tema de la actitud nuestra. Nos van a decir que el publicano fue salvo nada más al orar sin arrepentirse de sus pecados. Cuando él dice que es un pecador, está reconociendo sus pecados. Él se arrepintió de sus pecados. Dice, oiga, pero no fue bautizado, claro. En ese tiempo todavía no se predicaba el evangelio que predicamos ahora. Claro. Es absurdo decir, oiga, pues es que él no fue bautizado, pues sí, pero ahora Cristo dijo que hay que ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El ladrón en la cruz, dicen, él oró a Jesús, estando ahí en la cruz, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo por orar a Jesús. Bueno, pero otra vez, nadie está en una cruz antes de la resurrección de Cristo hoy en día, nadie. Para que eso valga, necesitamos estar en ese contexto, en ese periodo. Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y entonces dijo que había que ir a las naciones para ser discípulos, bautizándolos. ¿Ven? Entonces esos textos no prueban la oración del pecador. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque la palabra de Dios dice que cuando yo escucho el evangelio y lo creo, cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo confieso delante de los hombres que Cristo es el Hijo de Dios y soy bautizado para el perdón de mis pecados, entonces soy salvo. ¿Quién dice eso? La Biblia. No lo digo yo. No es algo que me nació ni que soñé, sino que está en papel. Está en papel. Y está firmado por Dios. Dice, hermano, yo no he visto la firma. ¿Dónde está la firma de Dios? Bueno, las señales son la firma. Es la confirmación. ¿No? Dice Hebreos que esa salvación tan grande nos fue confirmada por medio de los que oyeron, por medio de señales y prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Nos fue confirmada. Tiene garantía legal. No hay manera de que eso pueda ser cambiado. Yo no puedo llegar al cielo y que me den la sorpresa diciendo, te salvaste mal. Nada más era por orar. Te salvaste mal. Nada más era por hacer buenas obras. No, ¿por qué? Porque los libros, lo que está escrito, dice cómo ser salvos. Bueno, yo ya soy cristiano, ya me bauticé, ya hice todo eso. ¿Qué sigue? Hay que perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién lo dice? La Biblia. No lo soñé. No me lo dijo un filósofo. ¿Lo leí dónde? En la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación. Bueno, si nosotros recibimos el Evangelio como lo que es, la palabra de Dios, y creemos y obedecemos lo que ella enseña para nuestra salvación. Puestos de pie.
Volviendo a la Biblia.